casa, aunque vean mi familia abrazarse entre las llamas. Llena de chinchetas todos mis zapatos y llama el Perú con mi teléfono inalámbrico. Catrina mis bonsáis con un soplete, rompe mis canones del lejano oriente.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas, otra vez, un domingo más en el fin de los días en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Hoy 17 de febrero y son las 8:03. Y bueno, pues como siempre saludamos a los compañeros.
Pues sí, saturo un poco. Bueno, pues nada, como sabéis estamos en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Hay varios medios de ponerse en contacto con este programa y con la radio en sí. Uno de ellos es la web, que también podéis escuchar ahí los programas. Tenemos ya un podcast
que vamos actualizando nosotros semanalmente.
Entonces, si no podéis escuchar en directo el programa, pues bien, podéis descargaros los programas desde allí. Y también, bueno, pues podéis escuchar el programa en directo desde internet, desde cualquier punto de la geografía mundial.
Pues sí.
De cualquiera de las esquinas del mundo. Y bueno, pues nada, digo las direcciones de contacto, pues radiobronca.info, esa es la web de la radio. También un correo, rbronca@sindominio.net, y un teléfono, el 93-359-4900.
Y también tenemos otro email de contacto, que es findelosdias@gmail.com.
¿Alguien lo mira? ¿O?
Yo lo miro.
Vale, vale.
Sí, si no digo nada es porque hay poca cosa o porque no se puede decir lo que dicen.
Porque todos son insultos, ¿no?
Sí, básicamente. Nadie nos quiere. No. Y bueno, pues como siempre tenemos un programa muy cargadito, sobre todo en la sección de economía y también un poco de, como siempre, pues cambio climático y esas cosas que a nosotros nos gustan tanto. Este viernes tuvimos una charla allí dentro de Febrero Libertario, ¿sí? Que estuvo bastante curiosa.
Sí, fue una charla que trataba sobre, bueno, pues el decrecimiento y en realidad todo lo que decimos en este programa, más o menos. Y bueno, pues ya sabéis, siempre somos los agoreros que anuncian el fin del mundo semana tras semana y nunca llega este.
Sí.
Y bueno, pues el tema, pues los temas habituales, la crisis ecológica, y climática, la crisis energética, la crisis económica y finalmente la geopolítica.
Así tendréis un domingo muy entretenido antes de volver a vuestros curros mañana lunes, día horrible.
Sí, podéis hablar en el curro de esto también.
Sí. Y bueno, pues vamos a poner una cancioncita, la primera.
Un clásico, Aviador Dro, Nucleares, sí, por supuesto.
Bueno, pues este temazo de Aviador Dro se lo dedicamos a la gente que nos ha visitado esta semana, que están por ahí hablando.
Sí, cuchicheando del
programa. Cuchicheando, sí. Y bueno, vamos a empezar ya con la primera noticia de ecología. ¿Qué te parece?
Pues muy bonita, ¿no? Pues, ¿cómo dice?
El impacto del calentamiento global empieza a fundir los glaciares del Everest. Y bueno, pues hablan de que el Everest se está fundiendo y que el deshielo de estas montañas asiáticas podría afectar nada más y nada menos que a 1.300 millones de personas. Que la temperatura de Nepal ha experimentado un aumento anual de 0,6 grados y bueno, hay una expedición que van a explorar la gravedad del fenómeno este año.
Bueno, bueno. De ellos. Ah, bueno, sí.
No, no, digo que esta noticia es bastante preocupante. Ya hablábamos hace tiempo de que en Nepal están empezando a tener problemas con el agua. Y hay que recordar que estos glaciares del Everest, pues, nacen casi todos los ríos de la cordillera asiática, Ganges, el Indo, el Yangtze y, bueno, bastantes más. Y a ver qué pasa con esto.
Pues sí, la quinta parte de la población mundial está en peligro supongo que de inundación cuando se fundan y después de sequías.
Pues sí.
Y bueno, pues hablando de sequías...
Pues España sufre el semestre hidrológico más seco de los últimos 60 años. Bueno, esto no es una buena noticia. Desde que estamos haciendo este programa solemos hablar de este tema, ¿no? De tema de reservas hidrológicas, porque es bastante preocupante. Y las lluvias este año están llegando a unos límites ya bastante penosos. Cuando ha sido 177 milímetros frente a un valor normal de 316 milímetros. En Barcelona, además, como sabéis, está haciendo bastante bastante fuerte, ¿no?, la sequía, porque aquí llueve muy poco. Lleva, cuando chispeó ayer un poquito,
sí,
que mojó, vaya, pero...
Lleva varios días que amenaza con llover, pero no llueve, y que chispea y nada, ni te mojas.
Sí, sí. Y ya están hablando seriamente, ya tienen preparados los barquitos que, como dijimos la semana pasada, van a traer de Almería, de la depuradora, de la desalinizadora, mientras que aquí se construyen las 3 o 4 que quieren hacer para abastecer de agua la ciudad.
Bueno, pues mira, quieren tantos turistas que, claro, luego en verano, pues aparte de los millones de personas que viven aquí, pues varios millones más de turistas, pues supongo que todos quieran beber agua. Algunos sí. Solo beben cerveza y bueno,
con también eso tiene
ya,
agua,
con eso ya tiramos, ¿no? Y bueno, sí. Bueno, pues otra de las noticias de esta semana es que el 40% de los océanos están afectados de forma grave por el ser humano. Y bueno, pues eso, en las palabras de algunos oceanógrafos, uno de los más prestigiosos del mundo, son bastante elocuentes. Que es desastroso a escala global y todo se debe a la acción del hombre. Y bueno, pues eso, analizaron las 17 causas más importantes del deterioro de los océanos, entre ellas el cambio climático, la sobrepesca, las especies invasoras, la navegación o la contaminación, que eran varias de estas 17. Y bueno, pues eso, también... Las zonas peor paradas fueron, en general, las zonas costeras, pero especialmente las del Mar del Norte, en Europa, y ciertas zonas del Caribe, y el Mar Oriental de China. Y bueno, pues veo. Y bueno, se enlaza con la siguiente noticia, que va de arrecifes, que dice que...
No es una siguiente noticia, es una parte de la anterior.
Ah, vale.
Que he hecho un recorte ahí para no ponerla toda.
Bueno, pues eso, que la mitad de los arrecifes de coral presentan un impacto de medio alto a muy alto.
Pues sí, así están las cosas.
Bueno, en un siglo ya no tendremos coral, así que...
Ni especies como el atún rojo, que estamos a punto de acabar.
Bueno, bien bueno que sabe.
Pues sí, esas latitas de atún de 3 euros. Y la otra noticia es que el derribo del satélite espía de Estados Unidos puede dañar a la estación espacial. Bueno, habla de, como sabéis, hay un satélite espía de Estados Unidos que ha derribado para quitarlo de en medio, y hay un problema porque va a caer alguna parte del planeta, puede ser que incluso una parte habitada, pero el problema es que está en que el satélite está lleno de combustible para cohetes altamente tóxico, y bueno, están bastante preocupados, tanto que habían pensado en lanzar 3 misiles al satélite para que la carga se perdiera en la estratosfera y no afectara, ¿no? Y los rusos por ahí decían que el problema es que tiene material nuclear, puede ser que tenga algo, y que podría contaminar a donde cayera. Y no sé, ya dicen que pagarán indemnización a quien le caiga. Así que seguro que más de uno tiene las manos abiertas para que le caiga.
Hay que ponerse debajo, a ver.
A ver si te toca.
Pues sí, bueno. Otra noticia curiosa esta vez, decir, hay gente pato. Bueno, una compañía surcoreana clonará por primera vez a un perro por encargo. Nada menos que $100,000 pagará una señora estadounidense a la empresa para que los científicos clonen a su queridísima mascota.
¿Pero para qué sirve eso si el perro no es igual?
Ya, bueno, no, yo qué sé, le tiene cariño.
Quiere lo sentimental.
Quiere tener el mismo perro. Bueno, no sé, tendrá la misma carne, ¿no? Pero no tiene el mismo...
¿Carne?
No, carne no, la carne es distinta.
¿Cómo?
Es el mismo material genético.
Ah, bueno, sí, claro, claro.
Es otra cosa, no es una copia exacta.
Claro, claro.
Que igual luego...
Puede...
No sé, siempre he pensado que si me clonaran a mí sería... Depende, o sea, es que depende de nuestro comportamiento de dónde caigas, ¿no? Del entorno social.
O sea, sí, liberal, sí. Saldrías liberal, seguro.
Sí, seguro.
Pero digo que teóricamente el perro tiene que ser igual, pero que por eso digo que intelectualmente no. Vale, estoy peso, no sé qué
metiendo.
Paso, no sé explicarlo hoy. Estoy muy cansado.
Sí, bueno, pues eso, ponemos una canción.
Y... Latino Diablo, dedica a esas latas de atún que dices.
Ah, sí. Bien, bien.
pues empezamos con las secciones de economía. Y nada, tenemos la primera noticia, léela tú, que me está entrando la risa.
Bueno, pues dice que el gobierno británico ha nacionalizado...
¿Británico?
Nacionaliza de forma temporal en Northern Rock por las bajas ofertas recibidas.
Joder, lo podríamos haber comprado tú y yo, ¿no? Yeah. Haber hecho aquí una porrita y haberlo comprado.
Nah, se lo pedían... Tiene una deuda de unos 24.000 millones de libras.
Joder.
Yo creo que, bueno, lo podemos cubrir, ¿no? Y bueno, pues recordemos que el Northern Rock fue el banco británico que petó este verano y que no pudo cubrir, bueno, sus deudas.
Hipotecas subprime.
Y se, por, debido a las hipotecas basura, y fue uno de los que propició la crisis de las hipotecas, ¿no?
Uh-huh. Sí, había dos compañías que estaban interesadas, una era la Virgin, e incluso habían, se la habían ofrecido algún banco español y tal, pero nadie quería haberlo, había querido comprarlo. Y ahora pues el gobierno británico ha decidido nacionalizarlo, supongo que a esperar a ver sanearlo, o sea, sanearlo con el dinero público y revenderlo, como siempre pasa en estos casos, ¿no?
Se privatizan los beneficios, nacionalizan las pérdidas, es lo de siempre, ¿no?
Sí. Esa frase es buena, ¿eh?
¿Cuál?
Esa es la que acabas de decir, es buena.
Sí, frase.
Sí, la inventé yo.
Se nota que no es mía.
Copyleft, es copyleft.
Es de Chomsky, me parece. Bueno, de alguno de estos, supongo.
De Chomsky.
De Chomsky.
Bueno, pues vemos que los bancos empiezan a sufrir problemillas y al final toda la culpa, o sea, todo el peso de sus chapuzas va a ir a parar a los contribuyentes, en este caso británicos, pero bueno, aquí no tardará en llegar la sangre al río, habiendo varias cajas que hay amenazadas de temas de estos.
4 o 5 cajas pueden caer después de las elecciones, parece ser que están aguantando el tirón, a ver cómo sale. Tengo ganas ya de que pase las elecciones para ver cómo va la cosa.
Bueno, pues hablando, bueno, en relación con esto, esta crisis de inmobiliaria y tal, ahora el País titula una noticia que se llama pisos a precio de coste. Y es que los precios de la vivienda ya han tocado techo y el bolsillo del ciudadano ya no da más de sí. Las ventas se estancan, la burbuja está explotando o ha explotado y ya se acabó la fiesta. Y bueno, pues eso.
Qué gracia, o sea, hace cuánto... 6-7 meses todo el mundo decía que no había burbuja inmobiliaria, que era mentira, que no iba a caer, y ahora ya hasta en el país está completamente asumido el discurso, ya lo dan por válido y lo hablan claramente sin tapujos, vaya. Antes no había ninguna burbuja inmobiliaria y ahora resulta que ha explotado, ¿no? Y nada, y no, ni lo reconocen ni lo dejan de reconocer, o sea, no importa eso. Donde ya, dije pero... ayer una cosa, hoy digo otra y ya está.
Y ya está, y me sigues votando igual porque eres imbécil. Es que...
Cuando, entre otros, la prensa ha sido culpable de todo este tipo de... También de ayudar o por lo menos de no informar a la gente, sí, ¿no? De lo que estaba pasando, de este timo piramidal que ha sido la burbuja inmobiliaria en España y en otros países, pero bueno.
Sí, es
aquí.
Que parecía que eras tonto si no comprabas un piso y te pulgabas, no sé. Y mira, ahora, por ejemplo, en Tarrasa, Sabadell, Girona, Blanas, Lleida, Manresa y Mataró, el precio de los pisos ha bajado de alrededor de unos 270.000 euros a 162.000. ¡Qué batacazo, ¿eh?
Pues sí, es muchísimo dinero.
Es casi el 40%, será el 40% más o menos.
Claro, y después no, lo peor es la gente que ha comprado estos pisos por su precio, o sea, por el precio de 270.000 y ven como los de al lado están vendiendo 160.000.
Sí.
Pero tú tienes que pagar los 270.000 independientemente, ¿no?
Sí, pagas más por la por los intereses que luego por el precio del piso. Porque recordemos que los intereses que se acumulan a lo largo del pago de la hipoteca, al final es la misma cantidad prácticamente que el precio del precio del valor de la deuda. O sea, es decir, que si te hipotecas por, 200.000 euros, pues a lo largo de los años que tardes en pagar esos 200.000 euros, le has pagado al banco otros 200.000. O sea, que has pagado 400.000 euros al final.
Es una estafa.
Bueno, no es estafa, yo qué sé. Es,
bueno.
Así es la vida, ¿no?
Sí.
Si vas por el usurero, pues el usurero te astilla, ¿no?
Ya.
No sé.
Teníamos que haber montado un banco, tío. Todavía estamos a tiempo de comprar Northern Rock.
Y hacer como hace el siguiente protagonista de la noticia.
Sí.
Habla,
¿no? Desaparece un promotor inmobiliario de Barcelona con deuda de 40 millones. Pues parece ser que hay un administrador de una promotora inmobiliaria, Lobiprop, Juan Antonio Barragán Sánchez, que ha cobrado unos cuantos millones de euros y ahora mismo estará tostándose en el Brasil con el dinero de toda la gente que ha pillado
no,
eso.
Yo creo que no, porque dice que ha dejado deudas de más de 40 millones de euros. O sea que,
ah, bueno, no.
Igual ha ido con calzoncillos ahora sí.
No sé yo, ¿eh?
Hombre,
lo dudo,
tendría una cuenta de reserva, bueno, sí, personal.
Sí. A lo mejor con 40 millones no, pero con un par te lo llevas, vale.
Sí, ya me apaño yo.
Claro, y este tipo de cosas empieza a ser peligrosa ya no solo porque afecta a los usuarios finales, sino que seguramente que aquí habrá que hay algún banco, alguna caja, alguna cosa así, ¿no? Porque estamos hablando de 40 millones de euros, que no es poco, vaya.
Bueno, seguro, aparte de...
Sí, no, que seguro que no era suyo, que tenía un crédito con el banco,
claro,
que era quien le financiaba todas las
historias.
Sí, bueno, aparte de lo que supone esto, ¿no? Que, a ver, esas deudas son gente que puede que se quede sin piso, más trabajadores que se quedan en la calle, más una empresa que queda rota y que tiene que quizás venir la Generalitat a salvarla o lo que sea, o bueno, que pete. Y eso, ¿no? Que es un problema para en general, socializar, ¿no? El problema también, ¿no?
Pues vamos con otra noticia de rebaja de pisos. Esta vez le toca a Francisco Hernando, el pocero, ese personaje curioso.
Hay dos poceros, ¿eh? Hay que aclarar que hay dos
poceros.
¿Por qué
hay dos poceros? ¿Cuál es el otro?
Hay uno de Fuenlabrada, que es el que hace los pisos a bajo coste, y ahí después este personaje.
Ah, vale. Bueno, pues este es el personaje especulador asqueroso ese, que en el desierto aquella cosa que 30 kilómetros de Madrid, que pues ha construido una macrourbanización de más de 13.000 viviendas, quería construir todavía más, suerte que no la han dejado, y ahora parece ser porque toda su ciudad, que además es una ciudad fantasma por lo que dicen, está empezando a sufrir los textos de la crisis y pues están empezando a bajar los precios un montón. O sea que...
Sí, que este hombre...
Hasta 60.000 euros están
puede
bajando.
Puede ir a la ruina. Ya sabemos que vendió dos de sus tres aviones privados.
Sí. Bueno, también se compró el yate más grande del mundo, algo así, me parece.
Pues
para
compensar.
Para allí, para tener el Madrid en el retiro.
Sí, ¿no? Joder, quería pagar una estación de metro, me parece.
Sí, La Esperanza.
La tía, cuando coge la llamada, flipo.
Sí, este tío está loco. Así que bueno, a ver qué pasa con este Secarral. Eso se convertirá en ciudades Mad Max de aquí a unos cuantos años, porque sí, ¿no? Aquella cosa es un poco horrible. Si habéis visto las fotos, podéis flipar, vaya.
Sí, en internet. Bueno, las fotos, eso, yo qué sé, son pisos fantasma, ¿no? Edificios y edificios llenos de, o sea, vacío, pero...
Rodeados de nada. A 30 kilómetros de Madrid significa coger coche, atascos, es una locura eso. Y encima son baratos, pero yo no sé al final si todo lo que te gastas en transporte y tal, te sale en realidad el piso más barato que si te lo compras en Madrid, si trabajas en Madrid, claro. Así que así están las cosas.
Bueno, pues más cosas, que suben los alimentos y suben las tarifas de todo, prácticamente, de la luz, agua, algo de teléfonos, bueno, eso ya... Y varias cosas más, pues ha elevado el IPC al 4,3%. Que es el nivel más alto desde 1995. Y hay que decir que ha subido, pues, a pesar de las trampas que hace cada gobierno para camuflar la verdadera inflación, que, bueno, que si pusieran los precios de verdad, pues probablemente habría una inflación del 20% tranquilamente.
Hay una página en internet que se llama IPC Real, pero lo que pasa es que no sé si es .com, .net, no me acuerdo, pero si ponéis en Google o otro buscador IPC Real, encontráis... una gente que está haciendo IPCs más reales, con bolsas de consumo más reales, y sale del 20%, del orden del 20%.
Sí.
Así que es bastante interesante. Y bueno, pues ha vuelto a subir y no sé qué excusa tienen ahora, porque pensaban que con la rebaja iba a caer un poco, pero no ha caído. Y lo que vienen diciendo es que la culpa es es la verdad, ¿no? Del petróleo y del precio de cereales, porque la inflación subyacente o algo así, que es el IPC sin la energía, pues ha caído, no ha subido tanto, ¿no? Pero claro, el problema es que la energía es lo que hace,
mover
lo que,
el mundo,
claro, sí. Transporta las cosas y lo que hace que construir y eso, pues sea barato, ¿no? Pues si sube esos precios, sube los precios de todo, que es lo que llevamos diciendo aquí desde hace años, ¿no? Básicamente. Así que es una trampa, no se puede quitar, no puede decir, si le quitamos la energía, pues es mejor la inflación, porque sí. A ti eso te la suda, vaya.
Sí, no miden el precio del petróleo, por ejemplo, no entran en las variables de lo que mide la inflación. Entonces se ahorran, bueno, eso, que la inflación sea más alta. Pero claro, el petróleo, pues luego, yo qué sé.
Está todo así, igualmente.
Toda la sociedad tenemos llena de petróleo, ¿no? Desde todo plásticos y tal.
Pues sí. Y bueno, vamos a por la última noticia. Trabajo cambia la fórmula para medir el paro en víspera de las elecciones. como sabéis, esto del paro pues es una estafa, ¿no? Toda esta estadística del INEM, de los parados y tal, pues es bastante mentira. Porque, bueno, pues los parados son aquellos que están registrados, si estás trabajando en ATT un día ya no contabiliza ese mes, y bueno, no sé, tienen millones de trampas. Y ahora el gobierno ha introducido un ajuste técnico en el que parece ser que bueno, pues aquellas personas que le ofrezcan un trabajo pero no tengan la formación adecuada, le ofrecerán como un curso, algo así, puente, un rollo así, entonces esa gente no estará en el paro. Y bueno, pues esto se hace para que las cifras del mes de marzo, un poquito antes de las elecciones, pues queden mejoradas ante el electorado, ¿no?
Maquillaje.
El PP se queja, pero vaya, si el PP estuviera en el poder, lo hubiera hecho, ¿eh? Así.
Yo creo que le tienen envidia, es que a nosotros no se nos ocurrió nunca hacer esto.
Sí, bueno, el PSOE maquillando las cifras son los amos.
Sí, pero vamos, no le van a dar zaga a nadie porque todos son un poco igual, ¿no? Y nada, pues eso significa que ya veremos, a ver cuándo pasen las elecciones, qué ocurre con todas estas mentiras y con todo este chiringuito, ¿no?
Sí, si gana el PP, pues supongo que empezarán los primeros meses a destapar ahí la... No, porque estos socialistas hicieron esto, esto y esto, y nos hemos encontrado un agujero en las cuentas públicas de tanto, que es lo que hizo el PSOE al principio, ¿no? Que era lo que decía, que los ministerios tenían unas deudas enormes y tal, que nunca, no sabemos si es verdad o mentira, puede que fuera verdad, ¿no? Pero creo que cada gobierno les deja el pufo al que viene detrás.
Lo primero que hacen es, como aquí cuando perdió CiU, que es pasar todos los papeles por una trituradora de papeles, y después ellos decían... Ah,
no, los últimos seis meses lo pasan triturando papeles.
No existen.
Sí, lo hizo el PP también, me parece que sí. Una de las cosas que salía en Indymedia era que estaban, cuando perdieron las elecciones, porque esperaban ganar, entonces no lo habían hecho. Pero que las trituradoras echaban humo, casi.
Ay, Dios mío. ¿Cuánto sabe la gente? Pues bueno, vamos a poner una cancioncita antes de empezar con Crisis Energética. ¿Qué canción?
Pues una de Autonomía Local, una paranoia de la Fundación de Ortuga.com.
Joder.
A mi identidad, autonomía local, autonomía local, autonomía local. Quiero ser reconocido por mi verdad cultural. Yo estoy aquí para explicarlo. No necesito ser tolerado. Autonomía local, autonomía local. No os fijéis en mí por mi raza. No me juzguéis por mi estampa. Autonomía local, local, autonomía local. Autonomía local. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que contar. A ver si nos juntamos un rato, es tan fácil de cantar. Autonomía local, autonomía local. Aspiro a la unidad, pero no renuncio a mi identidad. Autonomía local, autonomía local, autonomía local. Quiero ser reconocido por mi verdad cultural. Yo estoy aquí para explicarlo. No necesito ser tolerado. Autonomía local, autonomía local. No os fijéis en mí por mi raza. No me juzguéis por mi estado. Autonomía local, local, autonomía local, autonomía local, local, autonomía local, autonomía local, autonomía local, autonomía local, autonomía local. Autonomía local, autonomía local, autonomía local.
Una canción.
Una gran canción de un gran hit.
La auténtica paranoia, vamos.
¿Dónde saca estas cosas?
Pues del baúl de ahí, empiezas a remover y dices, ¿esto dónde sale? Y aparece.
Bueno, pues vamos a empezar con la sección de crisisenergética.org.
Patrocinada por
Crisis Energética. Recordaros que esta gente está de charlas y que, bueno, ayer por ejemplo estuvieron en Vilafranca del Penedès, y que si miráis en su página crisisenergética.org podéis encontrar unos enlaces a la campaña, bueno, a la campaña que en realidad está llevando la gente de crecimiento, pero bueno, tiene una relación muy estrecha, así que Y nada, ahí podéis ver todo lo que están haciendo, podéis acudir charlas, ver los vídeos y tal, y no sé, en la red hay bastante material, y si habláis inglés y leéis inglés fluidamente, pues también podéis mirar en peakoil.net o, bueno, en webs.
No, web, .com sí. También.
.com,
bueno. También es diferente, ¿eh? Pero
bueno, sí, existe. Y qué más, pues vamos a empezar con la noticia. La AIE urge a Estados Unidos a acelerar la eficiencia energética.
Bueno, pues la AIE es la Agencia Internacional de la Energía, por si acaso. Y bueno, pues eso, que le dan el toque a Estados Unidos de que parece que no nos da tiempo, que venga, hay que espabilar para intentar gastar menos y que lo que gastemos pues esté bien empleado y que no se despilfarre la energía.
Sí, es curioso, mientras que dicen eso ahora están planeando traer el coche indio este de 1.700 euros o 3.700 euros a Europa. O sea que por un lado la IE puede decir lo que sea, pero la economía va por su lado, ¿no? Y quieren traer coches más ineficientes todavía que los de aquí. Bueno, desde aquí se supone que son eficientes, pero gastan mucho porque hay muchos, claro.
Sí, ahí te dan pues en China y en la India, pues eso, ya han pasado de la bicicleta lo socialmente
aceptable.
Aceptado o impulsado es de tener ya una moto, un coche. O sea, ya...
Estatus, da estatus.
Da estatus, sí.
Igual que aquí cuando llegó el Seat, el 600, pues...
Hostia. Sí, aquí pasó prácticamente lo mismo. La gente iba primero a la fábrica andando, después en bici, y después en moto, y después en coche. La época esta, desde los años 30, los años 60, pues cambió bastante.
Pues sí, así están las cosas. Ya sabéis, hay que utilizar mucho el coche.
Si tú no tienes.
Ya. Y bueno, pues vamos con otra noticia, plof. Cocinar la basura para iluminar viviendas. Bueno, pues parece ser que hay una empresa, Yankee, que va a venir aquí a coger nuestra basura y aplicándole plasma caliente, lo que se supone que es más limpio, no sé qué coño es eso, pues pretende crear energía eléctrica. Y pues no sé, ¿qué os parece?
No sé, una paja mental tal vez.
Ya, es que yo lo veo un poco extraño, pero...
Sí, bueno, no sé, yo creo que, o sea, bueno, no es malo quemar la basura, lo que pasa que yo creo que contamina un huevo, ¿no?
Hombre, claro, por eso es malo,
O sea, eso, que, no sé, es lo que me viene a la cabeza, que tú prendes fuego a la basura y
todo
lleno de plásticos, sí. Y de aceites y tal, no sé, que y no le veo cosas. Mucho...
Sí. Pues bueno, ya empezamos a descubrir cada vez más tecnologías extrañas para conseguir de donde no hay y a ver cómo va la cosa.
Bueno, pues para tecnología extraña y noticia extraña, bueno, decir, en Titán hay cientos de veces más petróleo que todas las reservas de la Tierra, eso es lo que dice. Y bueno, no es petróleo, sino metano, que parece que los periodistas que escribieron esto pues tienen el Nobel de Física o algo así. Y bueno, pues...
Bueno, sí.
Sí, que no es petróleo, no sé, que bueno, por lo visto ya tenemos aquí la salvación y que tenemos para muchos miles de años.
Pues sí, de Titán es una luna de Saturno, para quien no lo sepa, por lo tanto...
Está lejos.
Montar refinerías allí y esperar a que vengan los cargamentos puede ser un poco...
Sí.
Tardar como unos 4 siglos.
A lo mejor toda la carrera espacial está basada en eso.
Podría ser.
Claro, no, bueno, de hecho las películas del futuro, pues...
Las minas
y las, no sé, colonias penitenciarias...
Joder, me encantan esas películas, ¿eh? Yo soy un fan, en la biblioteca hay muchas. Sí. Recomiendo coger las más cutres porque son muy buenas.
Son las mejores, ¿no?
Son las mejores.
Sí, yo me acuerdo de Acción Mutante, que estaban en una mina, en Planeta Asturias. Y bueno, qué grande.
Pues la otra noticia es... Esteba advierte, no sé quién coño es Esteba. Impedirán privatización de Pemex con toma de aeropuerto. El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo tomará de manera pacífica los accesos a los aeropuertos internacionales y bloqueará 50 puntos carreteros del país, incluyendo puentes fronterizos, si el presidente Felipe Calderón insiste en permitir la participación de capital privado en el sector energético, advirtió el diputado federal Alberto Esteba Salinas. Pues ya sabéis que México, lo volvemos a repetir por 20ª vez, entró en el CENIT hace no mucho, con su campo de petróleo que era el segundo más grande del mundo, que era Cantarell, y ahora empieza a tener problemas porque, bueno, pues ellos lo achacan, o se supone que se achaca a una deficiente inversión por parte del Estado, se supone, y pues bueno, pues lo que quieren es permitir que entre capital privado para ver si con eso consiguen encontrar más petróleo, ¿no? Capital privado, por supuesto, estadounidense. De hecho, es el mercado principal de México. Casi todo va para arriba. Y pues hay gente que se opone. Y ya veremos cómo acaba esto, porque no tiene buena pinta.
De hecho, México, pues como has dicho, cada vez produce menos petróleo, o puede producir menos petróleo. Y de hecho, también, como es un país en expansión económica, pues intenta, bueno, consume cada vez más. Entonces llega el momento decisivo en el que pueden cortarle el suministro de petróleo a Estados Unidos, y por lo tanto ahí hay lío fijo, ¿no? Y de eso trata todo, ¿no? Que supongo que Estados Unidos está moviendo fichas dentro de México para que haya sectores que pidan privatizar, bueno, entre ellos el presidente, mientras que otros pues defiendan la soberanía de México en este aspecto, ¿no? Y como es un recurso nacionalizado desde hace mucho, pues intentar protegerlo, ¿no? Lo protegen así. Y bueno, pues ya veremos lo que pasa en México, que es un país bastante inestable, y bueno, a ver
cómo va la cosa. Bueno, pues otro artículo, otra vez en el diario británico Telegraph, que se llamaba, bueno, más o menos, ¿por qué el precio?
No. ¿Por qué el precio del pico del petróleo es la hambruna?
Bueno, sí. Es que la noticia que ha introducido la gente crisis energética, el exterminio del petróleo traerá más hambrunas, pero no sé yo.
Sí, bueno, es lo mismo.
El sentido, lo importante es el sentido.
Sí.
Y bueno, pues el artículo pues hace un poco una exploración de todo lo que ha... del aumento de los costos energéticos y dice así: la producción mundial de petróleo está estancada ya hace 4 años, no pudiendo seguir a la demanda creciente de Asia y el Medio Oriente. Las importaciones de China aumentaron el año pasado un 14%. Los biocombustibles a partir de cereales, oleaginosas y azúcar son los que están rellenando la brecha, pero drenando los suministros de alimentos en un momento en el que el mundo está agregando más de 70 millones de bocas que alimentar cada año. Bueno, pues eso. Y aquí hay otro dato que dice: se necesitan 8,3 gramos de soja de maíz para piensos para producir un aumento de un gramo del peso del ganado. Bueno, habla de lo caro que y lo costoso energéticamente que es darle de comer a los bichos, básicamente. Y bueno, pues esto es un artículo de un medio como el Telegraph, ¿no? Que ya está empezando a asumir también, sí, pues, los del centro del petróleo.
Supongo, bueno, aquí en España, La Vanguardia es el periódico sí, que más dedica artículos a pues esto de la crisis energética, lo hablan claramente. No es como otros periódicos que igual lo enmascaran un poco detrás de la el cambio climático. Y bueno, pues hablan claramente, y bueno, yo qué sé, yo creo que es bueno que la gente vaya asumiendo que de aquí a poco tiempo pues vamos a tener que apretarnos el cinturón de verdad, y esta vez porque quizás haya los alimentos se vuelvan carísimos y haya que saber lo que comes casi.
Pues sí, de hecho en La Vanguardia suele escribir Mariano Marzo, que era un tío que trabajaba para la Shell y que trabaja también, es profesor o catedrático en la UB o en una de estas. Y es un tío muy interesante, bueno, no sé, es un poco demócrata, no, es muy demócrata y tal, pero es un tío interesante a nivel de energía, es un tío bastante curioso.
En este nivel
hay que reconocerlo,
no, el que dice las cosas que tienen sentido, pues yo creo que hay que aplaudirle en ese aspecto.
Pero que no es un rojo, un tío que quiere que se acabe el mundo, sino es una persona normal y corriente, un hombre derecho. Y nada, pues eso, también había en el foro de crisis energética el otro día una recolección de las portadas que hablaban sobre la crisis energética y era alucinante, había un montón de periódicos, sobre todo, bueno, de fuera, de España creo que no había ninguno, no sé si estaba La Vanguardia, me parece, puede ser, el único.
Puede ser.
Y era 10, 12, 15, no sé, todo ahí con las portadas bastante claras, ¿no?
Sí, no sé, bueno, en otros países ya está más avanzado esto, de hecho en Nueva Zelanda o es por ahí. Hay senadores que lo han propuesto en el Congreso para que debatan sobre cómo afrontar esta historia, pero aquí nadie dice ni mu, es como si no pasara nada. Bueno, es como quizás dándole la razón a Rajoy, este gobierno hace como, no hay problema, y bueno, no sé.
No querrá que voten a Rajoy, ¿no, compañero?
Oh. Voy a pedir el voto para Mariano.
Vamos a votar, que nos quitarán el cano, aunque sea para joderle. Bueno, después de esta tontería, porque ya sabéis que no tenéis que votar, bueno, podéis hacer lo que os dé la gana, así que yo no voy a decir lo que tenéis que hacer. Pues vamos a poner una canción antes de cambiar de sección.
Tercio.
De tercio. Y esta vez, ¿qué fricada me vas a poner, compañero A?
Pues una canción de Morodo. Yo me levanto, yo me levanto.
Con la que más dura que...
Reflexión,
familia.
Morodón,
Sahan,
el dragón,
Cueva Gesta,
Dulce Dan, en mi interior una esperanza. Busco el equilibrio peso a peso de la balanza. Limpiar mis emociones, construir nuevos patrones. Vivir el día a día, proyectar mis ilusiones. Sincerándome conmigo mismo. Perdonando mis acciones al espejo. Allá en reflejo, nubes de espejo, tortuosas. Derrotadas por la fuerza de la brisa, fresca y hermosa, en rima, en prosa, hombre nuevo, en sí del universo en el camino, plantando un verso, verso con verso, vientre por vientre, la madre gesta puesta con cariño, por ti que vienes, de mis adentros, del infinito, allí donde nacen los pensamientos, yo te visito, te encuentro, cuando estoy tranquilo, en un rincón profundo de mi mente, latiendo bien fuerte, latiendo, construyendo mi destino. Ancho es el camino, pa' este peregrino, rotativo, senderista, buena vista, puede ser otra conquista. A mis adentros, de puertas para adentro, voy probando llaves que me abran al conocimiento, sabiendo que vivir no es malo, sabiendo, sintiendo y experimentando los cambios, las etapas, los niveles de conciencia. Antiguas ciencias, raíles como trenes, estaciones nuevas vienen, parada solicitad, me bajo bienes, con huellas más allá de las sensaciones, el tiempo y el espacio juegan juntos a hacer guiones, no tienen prisa, se escojonan de la risa, premisa, son perezosos, no van deprisa, las experiencias, tus inquietudes, los ríos, los afluentes, nacen y mueren contigo, van transformando la experiencia, conciencia, quieras o no quieras, difícil resistencia. Así es la historia en un momento de tu vida. Cruce de caminos, punto de partida. Yo he aprendido, si me caigo me levanto. Yo he aprendido, yo me levanto. Así es la historia en un momento de tu vida. Cruce de caminos, punto de partida. Yo he aprendido, si me caigo me levanto. Yo he aprendido, yo me levanto. Así es la historia en un momento de tu vida. Cruce de caminos, punto de partida. Cerrar heridas con esperanza, contemplar la vida. Ver mi frente, tirar para arriba, pasar la noche con mi filosofía. Escuchando dulces melodías, apartando la ironía, anulando falsos mesías. Pero en la cama recuerdo lo que mi bella decía. Y no quieras para nadie lo que no quieras para ti. Vive y deja vivir, disfruta y sé feliz. Quiero estar junto a ti, tú solo dime sí. No supe entenderlo en su momento y la perdí. Oh, sí. Así es la vida, como un río pasa de largo y se te tira. Busca en tu interior la salida, y cuando la encuentres asoma la cabeza y respira. En un nivel superior siente el calor en tu interior de la luz que todo lo ilumina. Esa de valor como un lion y sin temor emprende la cuesta arriba. Cuántas veces tropecé y sentí en mi cuerpo el impacto de la caída. Cuántas veces por orgullo ignoré todo aquello que los ancianos decían. Cuántas veces yo me arrepentí de decir que de ese agua nunca bebería. Cuántas veces dije sí, cuántas dije no, dímelo antes de que acabe el día. Hoy me despierto dando gracias al silencio, tú me has enseñado, eres mi maestro. Me has aquietado en los momentos de tormenta.
Pues vamos con la última y apasionante sección del programa de hoy, con geopolítica y con... Bueno, hoy sí hay noticias muy interesantes, compañero,
pues
pero
sí,
léela tú.
Parece que Kosovo ha declarado su independencia, bueno, una nueva república que se llamará República Democrática del Kosovo.
¿El Congo del Kosovo?
Sí, pues eso, dice el presidente, que será democrática, multiétnica y no discriminatoria.
Ajá. ¿El Fórum?
Sí, ya ves... Pues Estados Unidos y Europa han reconocido el nuevo país y Serbia y Rusia se oponen.
Una parte de Europa, ¿eh? Que había ahí enfrentamiento.
Sí, sí, porque España no lo ha reconocido, me parece.
No
decían que había 100 países que iban a reconocer.
Sí, bueno, ya eso es lo que dicen para...
¡Órdago!
Sí.
¿Cuántos países tienen que reconocerlo para que sea...?
No sé, no, con que lo reconozca Estados Unidos ya está.
Ah. Uno que tenga derecho a veto, ¿no? En la ONU, ¿no?
Sí, bueno, pues eso, que es un país de algo más de 2 millones de habitantes, en el que viven unos 120.000 serbios, que hace unos años se exiliaron unos 200.000 por el acoso de los albaneses. Y bueno, pues para evitar una espiral de violencia, o que había una zona del país que, bueno, que está, bueno, que es donde viven la mayoría de estos 120.000 serbios, pues también había amenazado con independizarse de Kosovo y unirse a Serbia si proclamaban la independencia, pero no sé, de momento no lo han hecho. Y están, bueno, las tropas de la ONU están por ahí, por si acaso ocurre algo. Y no sé si Kosovo tiene ejército o algo así, pero bueno, supongo que será la antigua guerrilla que se convierta en ejército del Estado.
Pues sí, esto a los rusos le ha mosqueado muchísimo porque, bueno, consideran que Estados Unidos y Europa están haciendo ahí el capullo en sus fronteras. Y
sí,
no sé.
En la zona de influencia, bueno, recordemos que Serbia siempre ha sido el aliado de los rusos en la zona y bueno, que básicamente pues independizar Kosovo es debilitar Serbia y por lo tanto debilitar Rusia, ¿no? Y por eso ocurre esto y no independiza Laponia, por ejemplo, o el País Vasco.
Pues sí, la verdad es que no sé cómo va a acabar esto, pero aunque digan que no haya guerra fría, sí hay una especie de guerra fría y siempre ha habido. Y
siempre ha habido, porque Rusia es un país muy potente y no se deja pisar por Estados Unidos. Y claro, no sé, es como quieren una esfera de territorios que controlen y que no se les escape nada, ¿no? Y bueno, vemos que la independencia de un país pues puede provocar nuevas amenazas independentistas en otros países, ¿no? Por ejemplo, la siguiente noticia, léela tú.
Abjasia y Osetia Sur pedirán a Rusia, SEI y ONU que reconozca la independencia. SEI, Comunidad Europea. Sí.
No, es la Comunidad de Estados Independientes, que es la de Rusia.
Los satélites de Rusia.
Sí, los países aliados de Rusia. Pues eso, que... A ver, son regiones en Georgia que, bueno, pues eso, dos regiones que siempre han sido autónomas o algo así, que le van a pedir a estas instituciones que reconozcan su independencia. Recordemos que esto es posible que cuaje, pues porque los rusos, o sea, Georgia es un país aliado de Estados Unidos. Y claro, los rusos quieren debilitar a Estados Unidos y por lo tanto yo creo que tampoco verían mal esto, ¿no? Y que les devuelven la jugada lo que han hecho con Kosovo, pues en este otro país, ¿no? En Georgia.
Esto se llama RISC, ¿no?
Sí, esto es el RISC, pues está en estado puro.
Y juega con los países como te da la gana, que te es igual.
De hecho, es que, no sé, aquel oleoducto que sale desde Bakú, bueno, desde Azerbaiyán, del mar Caspio, pues el petróleo atraviesa Georgia y no sé si pasa por una de estas dos repúblicas, o sea, posibles repúblicas. Y claro,
coincidencias,
luego se desvía hasta Turquía y tal, pero bueno, que tienen que atravesar la de Abjasia, me parece, o otra, no sé, una de esas.
Pues vale, pues ya sabéis cómo está el tema por ahí, y ahora vamos a Pakistán, alerta máxima tras el atentado. Había un atentado contra el partido de Ayunta Bhutto y ha causado 47 muertos y la situación allí pues sigue siendo muy tensa. A ver cómo acaba la cosa, pero no pinta nada bien tampoco.
Sí, de hecho, bueno, pues eso, la inestabilidad desde Egipto hasta la India es bastante palpable en toda esa región del mundo. Y bueno, Pakistán es la muestra de todo esto y que se encuentra en una dictadura muy inestable, sin apoyos y con atentados casi cada día. E incluso hay zonas dominadas por talibanes, como una zona que se llama Waziristán, que leí un documental que parecía aquello, no sé, la Edad Media o así, pero no sé, el ejército no entra ahí. Y bueno, pues en esa misma zona pues está Irán, que el otro día puso en funcionamiento centrifugadoras de nueva generación para producir energía eléctrica, o eso dicen. Y bueno, pues eso, eso en el centro del país, claro, y es lo que Estados Unidos siempre ha advertido, que esto es para construir armas nucleares y que no les van a dejar. Y a pesar de todo, Irán hace unos días puso el primer cohete en el espacio. O sea, que bueno, en fin.
Van tocándole dos cojones.
Sí,
a ver
hasta dónde llegan, ¿no? A ver hasta dónde nos dejan llegar. Y bueno, pues eso, el cohetito en el espacio, luego una central nuclear, luego no sé qué. Hasta que sean intocables. Bueno, ya mismo yo creo que son intocables, pero bueno, nunca se sabe con estos.
Si ya no los tocaron en abril del año pasado.
No, ya. Sí. Ahora no se pueden atrever porque la situación está bastante cruda.
Creo que tiene bastante más de qué preocuparse que.
Sí.
Sí.
Han crecido los enanos, ya hay demasiados.
Sí, pues otro de los enanos es Hezbollah, que está en el Líbano, y el otro día se cargaron supuestamente los servicios secretos israelíes a uno de los líderes de Hezbollah. Y bueno, pues Hezbollah advierte a Israel que está preparada para una guerra abierta si hace falta, ¿no? Y bueno, pues eso, Hezbollah pues es una guerrilla, bueno, islamista social, entre comillas, que es aliada de Siria y aliada de Irán. Entonces se puede liar ahí una curiosa si se le ocurre tocar a Irán o a alguno de estos.
Sí, la cosa está jodida ahí. Hay una pinza.
Sí.
A ver.
Bueno, pues otra de las noticias de esta semana, un atentado que causa 80 muertos en Afganistán. Y de Irak ya ni hablamos porque cada día o cada dos días hay una matanza.
Ya no salen
las noticias, no parece como si no existiera, no interesa. Y a pesar de todo, pues yo que sé, van 4.000 americanos muertos, más un montón. Ya han delegado directamente en el ejército iraquí, que es el que se está llevando la mayor parte de las bajas ahora. Bueno, pues otra región del mundo. Azotada por la inestabilidad es América Latina, y en este caso es Venezuela, que Hugo Chávez el otro día en un discurso de la tele dijo que cortaría los envíos de crudo a Estados Unidos si este ataca al país. Y bueno, pues eso, que Hugo Chávez dice, claro, recordemos que venden 1 millón de barriles de petróleo a Estados Unidos y que ese millón de barriles es el que evita que Estados Unidos se les ocurra tocar a Venezuela, porque saben que en el momento que se les ocurra hacer algo, pues esto, le cortan el grifo y disparan el precio del petróleo a nivel mundial. Vamos, es que es tan fácil como eso, ¿no?
Por algo todavía está.
Sí, por algo todavía está Hugo Chávez en el poder. Y bueno, pues eso, ha conseguido que las presiones. Bueno, está detrás de unas medidas judiciales ejercidas por la petrolera ExxonMobil. O sea, Estados Unidos está detrás de ExxonMobil, que logró la congelación de activos de la empresa Petróleos de Venezuela por más de 12.000 millones de dólares. O sea, son dinerito que tiene Petróleos de Venezuela en otros países, y que debido a presiones de Exxon pues han conseguido que los congelaran, ¿no? Y por lo tanto, pues eso, saltó Hugo Chávez diciendo, oye, que como se os ocurra tocarnos los cojones, pues os cortamos el grifo. Así de fácil.
Pues vale, ¿y la última noticia?
Pues una operación de la semana pasada de una de las guerrillas maoístas en la India, pues se saldó con unos 15 muertos, la mayoría policías. Y bueno, pues ahora pues el ejército indio pues está haciendo una ofensiva contra esta guerrilla en el norte de la India. Y bueno, pues yo creo que
se acabó por hoy. Estamos muy contentos de haber estado aquí.
¿Cómo se nota que estás hecho polvo?
No sé qué decir.
Le ha entrado sueño al compañero.
Sí, estoy ya, vamos.
A punto de caer.
Estoy casi hablando pegado con la barbilla en la mesa. No. Pero bueno, que volveremos la semana que viene con más noticias y muchas más cosas. Sí. Recordad que tenemos el Febrero Libertario en activo, que la semana que viene hay charlas.
Varias, pero...
¿Llegaremos? ¿No llegaremos?
Y aparte de eso, ¿hay algo más de agenda? O bueno...
Pues vamos a echar un vistazo a ver qué se cuece el día de mañana.
Lunes.
Manifestación en support de los profesores de música de Badalona.
¿Qué ha pasado?
¿Eh? Ni idea. O sea,
¿qué sé yo?
Nada, sí. Digamos el de febrero libertario. Ya tenéis, si queréis saber lo que se hace, ya sabéis. Usurpa.squad.net.
Muy bien.
Y ahí tenéis el Infusurpa con todas las cosas que os interesan, o por lo menos que nos interesan a nosotros.
Sí, también, bueno, Indimedias, bueno, ya sabéis, medios.
A las barricadas.org y demás. Y bueno, ahí que hay este fin de semana que viene, compañero A.
Divendres 22 de febrer al CSO La Farga, com afrontar el suport a Expressos. El dissabte, taller de cartes a preses i taller de multes a les 12 a La Farga. Menjador vegà a les 2:30 cada dissabte i a Canvies a les 6, municipalisme llibertari.
Bueno, un programa muy variado.
Molt bé, molt bé.
Y nada, que ya sabéis, la página de Febrer Libertario, ¿cuál es, compañero?
Febrerlibertari.sans.org.
Pues ya sabéis, todos los que no tengáis nada que hacer, os pasáis por Sans, que es un barrio muy bonito y muy entretenido. Y ya creo que se acabó
sí,
por hoy.
Ya, pues, lo se acabó para... por hoy, pues hasta la próxima semana, a la misma hora, recordemos, domingo de 8 a 9, el fin de los días.
Vosotros y vuestro dinero, por encima del humano y lo divino. Vosotras, vosotros y vuestro dinero, por encima del humano y lo divino. Vosotras, vosotros y vuestro dinero, por encima del humano y lo divino. Vosotras, vosotros y vuestro dinero.
El gusto por Armani, la adicción a la cocaína, se encuentran los límites reales de los que se hacen llamar importantes. Sin duda la duda ya no forma parte del ideario de los triunfadores. Los escrúpulos duran lo que tarda, lo que tarda en llegar el dinero fácil. Para los débiles quedan reservadas las viejas y las nuevas enfermedades, la marginación la más silenciosa, el podrido silencio de sus podridas botas. En economía como en la vida, los liberales saben bien de quién es la mano invisible que cierra las puertas y abre las heridas, que empuja al suicida a convertirse en suicida.
¡Nadie! Del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero.
Debajo de los puentes, donde se acumulan las filas de cadáveres que aún respiran, esa mezcla de hambre, alcohol y heroína. A nosotros podéis engañarnos, pero no a nuestros estómagos. El discurso de los vencedores resulta amargamente compasivo. Solamente aquellos que escriben y hablan sobre la pobreza son y serán capaces de encontrar un mínimo de belleza entre la necesidad, la escasez y el hambre. La lástima no es suficiente, la caridad duele, la limosna es parte del terror que nos lleva a padecer en silencio, porque nos hacéis parecer invisibles.
Nadie, hasta nadie,
por encima de lo humano y lo divino.
Por encima del humano y lo divino,
vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero.